Ok, eso es bien padre. Ok, so vamos a comenzar aquí en Tito, Tito capítulo 1. Tito, igual que Primera de Timoteo, fue una carta escrito a un evangelista y es Pablo dándole instrucciones a él para cómo él poder ayudar a la iglesia. Pero vamos a comenzar aquí. Yo normalmente no doy mucha introducción, pero vamos a comenzar aquí en Tito capítulo 1 y vamos a leer del 1 hasta el 4, del 1 hasta el 4. No sé, Yolanda, si quieres comenzar, no te he escuchado hablar mucho aquí.
Okay, yo vamos a ver. Okay.
Okay.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador.
Ok, so en el versículo 1, Pablo es el escritor. ¿Y cómo él se describe en el versículo 1? ¿Cómo él se describe en el versículo 1?
Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo.
Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Sabe lo que yo me hallo interesante? De que de los dos títulos, ¿cuál es el título más importante? ¿Siervo
El
de Dios o
siervo.
apóstol de Jesucristo?
El siervo.
No,
Siervo de
porque
Dios.
¿qué dirían los hombres que es el más importante?
El apóstol.
Apóstol, Pablo el
Amén.
apóstol de Jesucristo. Son de los dos títulos, el más importante, el apóstol, pero Pablo se pone primero como qué,
Como siervo, servidor.
siervo de Dios y luego apóstol de Jesucristo. Y a mí me gusta esto, ¿sabes por qué? Aquí, por ejemplo, hay muchas iglesias y cuando tú conduces aquí en las iglesias, tienen el nombre de la iglesia. Y normalmente tienen el que predica en la iglesia, pero no lo tienen como el
El
nombre,
siervo.
pero lo tienen como el apóstol, o lo tienen como el reverendo, o lo
O el
tienen
ministro.
como el
El
y
ministro.
todo estos títulos, pero ¿sabe qué título todavía yo no he visto? Es
Siervo.
decir, siervo aquí. Yo soy el siervo. Literalmente esa palabra es esclavo. So, cuando él dice aquí siervo de Dios, él está diciendo yo soy esclavo de Dios. Todavía yo no he visto ese título en ninguna iglesia. Yo pasé, yo he visto pastor, yo he visto obispo, yo he visto reverendo, yo he visto padre, pero no he visto siervo. ¿Sabe por qué? Porque nos falta humildad. Nos falta
Amén.
humildad. ¿Sabe? No queremos vernos como, oh, el siervo. No, queremos siempre título, pero Pablo comienza con lo que él es. Él dice, yo soy esclavo de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Roger, regularmente no sé, no, entre uno se llama siervo, ¿no? Dígame siervo, qué sé yo qué. Mucha gente lo usa en esa forma, como
Amén. Y eso es algo bueno. Sí.
yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo no, los siervos,
Sí.
algunas iglesias más que otras lo usan,
Sí.
¿no? Porque los siervos.
Pero es interesante, Maribel, que a veces entre el liderazgo no es así. A veces no es apropiado de llamar al líder siervo, sino es no, el
Pastor.
pastor o el. No, tenemos que tener humildad. Aquí está el apóstol de Jesucristo, Pablo, escogido por él, y él es esclavo de Jesucristo.
Okay, ya cogí la idea que si se llama siervo es como dentro del grupito, va todo el mundo igual. Okay, ya hay Gareca.
Okay, muy bien, sí. Ahora, noten, yo pienso que Pablo enfatiza que el apóstol, ¿por qué? Porque es importante que Pablo se identifique como apóstol. ¿Es porque se está glorificando él mismo? ¿Por qué es importante?
No
Porque
entendí la idea. Dios.
es importante de que
Pablo fue
Pablo se
testigo.
identifique como apóstol. ¿Sí?
Porque él fue un testigo clave que estuvo al lado de Jesucristo. Podía testificar con verdad lo que vio y lo vio.
Amén. Exactamente. Cuando él se identifica como apóstol, él está diciendo por qué él tiene la autoridad para escribirle a ellos. Lo que él le está hablando viene directamente de Dios,
De Dios.
inspirado por Dios. So, yo no lo veo como una manera de exaltarse, es una realidad. Yo soy apóstol y lo que yo le estoy escribiendo viene de Dios, tiene la autoridad de Dios.
Amén.
Ok, esta es interesante. Esta es una introducción un poquito larga que Pablo da aquí. Él se... ¿Sí, Gloriela?
Yo le iba a hacer una pregunta. Ayer por casualidad yo me encontré con unas personas de la cuadrangular, que ellos vienen, yo estoy en Leticia, ellos vienen a predicar acá. Entonces él me preguntaba a mí, cuando me vio el escrito, él me preguntaba que si yo era misionera. Y a veces a mí me preguntan que si yo soy pastora, y yo digo, no, yo no soy pastora, yo no soy más que una sierva de Dios. ¿Es malo que uno también utilice ese título?
No,
O ese...
yo lo veo como bien, de que nosotros somos siervos de Dios. Esta es la idea.
Esclavo, yo
La
también yo soy
Biblia lo que
esclava
dice
de
es que
Jesucristo.
tenemos que tener cuidado con títulos. Por ejemplo, ¿yo soy un maestro de la Biblia? Sí. Pero imagínense que yo digo, yo no quiero que ustedes me llamen Roger.
Maestro.
Yo quiero que ustedes me llamen a mí el maestro
Maestro.
Roger.
Maestro Roger.
¿Ven el
Claro,
problema con
diferente.
eso?
No.
Estoy usando el hecho que yo soy maestro para exaltarme. No, llámeme Roger y yo soy un maestro. ¿Me entiende? No di que, como hoy en día, a veces uno no puede llamar, y eso se ve más en denominaciones, donde tú no puedes llamar a una persona Juan, tú tienes que llamarlo Pastor Juan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Juan? Porque estamos usando títulos para exaltarnos a nosotros mismos.
Sí, aunque en la Iglesia de Cristo también a veces hay unas personas, unos hermanos que se quiere que los llamen ministro.
Sí, y esa es otra manera. Que, by the way, la palabra ministro lo que significa es siervo. Eso es uno que sirve. So, pero usamos hasta títulos que están supuestos a ser humildes para exaltarnos. Que el Señor nos ayude a tener más humildad, a no buscar la exaltación. Déjeme decirle, alguien que siempre, y le doy gracias a Dios por esto, siempre, no importa lo influencial que él se vuelve o la influencia que él tenga, Galne siempre ha mantenido una humildad increíble que me ha enseñado mucho a mí, siempre ha sido así. Ok, so aquí hay una introducción media larga. Pablo dice mucho aquí. Él dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Yo pienso que lo que él está enfatizando aquí es que Dios lo escogió a él como apóstol conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad. En otra palabra, Dios lo hizo a él apóstol para que él ayudara la fe y el conocimiento de los escogidos o de los cristianos. Ahora, algo que Pablo enfatiza mucho aquí es que en el versículo 2, yo lo veo en el versículo 2, que él habla aquí.
Que Dios no miente, que es enviado de Dios.
Ok. Y
Y
nota.
tiene una vida eterna.
Okay.
Esperanza de vida eterna.
Okay, y nota aquí, especialmente yo veo la idea de con la esperanza de vida eterna, y ahí es que él se queda, la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente,
No miente.
prometió desde los tiempos eternos. So, esta esperanza de vida eterna fue una promesa que dio Dios, pero una promesa ¿desde qué?
Desde los tiempos eternos, desde siempre.
En otra palabra, Dios tenía la idea de que la gente pudiera tener la promesa de vida eterna antes de él crear el mundo, desde los tiempos eternos, ¿ok? So Dios tenía una promesa de vida eterna
Un plan.
y el plan, y ese plan él lo prometió. Y él dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme el mandamiento de nuestro mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y lo que yo veo aquí es esto: Dios tenía este plan que aquí él le llama una promesa. Él manifestó ese plan o esa promesa por medio de qué en el versículo 3. ¿Cómo yo puedo saber el plan y la promesa de Dios?
Por medio de la predicación.
¿De qué? De la palabra. De su palabra. La palabra de Dios. Aquí es que yo puedo conocer esa promesa, ese plan que Dios tuvo desde los tiempos eternos. Ahora, yo quiero que ustedes noten, en medio de todo eso, ¿qué le enfatiza de Dios en el versículo 2? ¿Qué le enfatiza de Dios?
Que no miente.
Dios no miente. ¿Por qué es importante cuando alguien no haga una promesa? Él sabe que yo no miente.
O eso, la confianza.
Sí.
La seguridad. Cuando la gente no miente, uno se va a lo seguro.
Y yo pienso en esto: hay personas que nos hacen una promesa a nosotros y nosotros sabemos el carácter que ellos tienen. Uh-huh. Nosotros decimos, eso no va a cumplir nada. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Porque es conocido como un mentiroso, como una persona que no cumple su palabra. Y sí. Pablo lo que quiere afirmar es esto: que la promesa de Dios de vida eterna. Dado por un Dios que no miente. Uno puede confiar en él y saber que lo que él dice lo va a cumplir. ¿Entendimos?
Amén. Así es.
Déjame decirle, hay mucho, yo voy a hablar un poquito más sobre esto, pero hay mucho en este libro sobre la mentira. Luego él va a hablar de los cretenses. So Pablo dejó a Timoteo en la isla de Creta, así que se dice Creta. Y nota aquí en el versículo 12, nota cómo son describidos las personas de Creta.
Descrito,
se dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre, ¿qué? Mentirosos.
Mentiroso.
Malas bestias y glotones ociosos. Wow, le dio duro. ¿Tú me entiendes? Los cretenses son mentirosos. So, tú te puedes imaginar en la cultura, acuérdese, Pablo le está escribiendo a Tito, Tito está en la iglesia y él está alrededor de muchísimos cretenses. Y es como que él dice, oye, es verdad que tú no puedes confiar en la gente, pero el Dios que nosotros servimos, es un Dios que no miente. Es verdad que aquí todo el mundo son mentirosos en la cultura alrededor, pero nuestro Dios es diferente y tú puedes confiar en él. Y nosotros tenemos que tener esa aseguranza que el Dios que nosotros servimos es un Dios que lo que él promete, él cumple porque él no es mentiroso.
Amén.
Amén. Ni es hombre para arrepentirse.
Amén. ¿Alguna pregunta o comentario en ese versículo?
Está todo claro.
Ok, so en el versículo 4, él le escribe a Tito, él le llama a Tito verdadero ¿qué?
Hijo.
¿A qué otra persona él le llamó el verdadero hijo?
A Timoteo.
Ahora, déjeme decirle, si yo soy Timoteo y yo veo la carta de Tito, yo digo, ven acá, pero yo pensaba que yo era el verdadero hijo. Pero, en vez de, ahora él le dice también a Tito que es un verdadero
hijo. No, porque puede tener muchos hijos, o sea que no tiene que sentirse de celoso.
Él le dice verdadero hijo, no solamente hijo. So, no sé, ahorita Tito y...
En la común fe.
En la común fe, sí. A mí me encanta esta idea. Pablo adoptó a varias personas como hijos para enseñarle más sobre el evangelio, para equiparlo a ellos y enviarlo a predicar.
Roger, con referente a eso también, él como que sentía mucho cariño por Demas, pero por Demas de carriarse, pero él como que lo miente así como con esa tristeza a Demas también.
Sí, en segunda de Timoteo capítulo 4, sí. Sí, pues yo, Colosense 4 nos dice que Demas era un co-trabajador de él. So Demas era un cristiano común y corriente, él había trabajado con él, y él se aparta de la cosa del Señor, y eso duele.
Sí, sí.
¿Alguna otra pregunta o comentario ahí?
Yo voy a hacer un comentario. Yo pienso que ese también es un ejemplo aprobado para el día de hoy, para la iglesia, para que vayan preparando a varones en la fe, porque todo lo que Pablo preparó cuando iba a dar a hijo era el resultado que ellos estaban dando en la obra por medio de la fe en Cristo Jesús.
Amén.
Para aplicarlo, los mismos varones pueden.
Tenemos que equipar a la próxima generación. Amén. Ok, pues vamos a ver lo primero que él dice aquí. Hay como, vemos el título aquí, vamos a ver los requisitos para ancianos y obispos, ok. Vamos a leer del 5 al 9, del 5 al 9 aquí. ¿Mi otra Yolanda quiere leer?
Sí. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras. Designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes, bien, debe ser honesto.
Hospitalario.
Espérate, que me perdí.
En el 8, antes bien debe ser, sí.
Hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debes retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Ok, gracias. Ok, so en el versículo 5, nosotros vemos ahí de que Pablo, ¿por qué razón Pablo dejó a Tito en Creta? Fueron dos razones que lo dejó a él. ¿Cuáles fueron las dos razones?
Para que pusieran en orden a los que queda y para que asignaran ancianos.
Ok. Nota aquí, aparentemente, él le dice, habían algunas cosas que tenían que ser ordenadas y ahí él dejó a Tito para que lo haga, pero también para que designara anciano en cada ciudad como te mandé. Eso también era el trabajo de Tito, de ayudar a que las iglesias que tuvieran en Creta a que designaran qué anciano. Ahora, yo voy a explicar esto rapidito. Este es uno de los mejores textos para explicar esto. Porque en el versículo 5, nosotros vemos que él lo dejó ahí para designar qué ancianos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que en la Biblia, anciano, pastor y obispo está describiendo el mismo trabajo con tres diferentes nombres. Y nota cómo este texto enfatiza esto, porque en el versículo 5, él lo deja en Creta para designar ancianos. Y él comienza a hablar en el versículo 6, si el anciano es irreprensible, él comienza a hablar sobre los requisitos que tienen que tener estos ancianos. Pero de una a otra, en el versículo 7, él comienza a hablar sobre qué.
El obispo.
El obispo. Lo que yo quiero que ustedes noten es que Pablo usaba esas dos palabras como intercambiable, anciano como y obispo. Y en la Biblia, la palabra anciano, obispo y pastor eran palabras que eran intercambiables para describir la misma función y para describir como si fuera un líder designado bíblicamente por la palabra de Dios y por la iglesia. ¿Expliqué eso bien?
Sí, perfecto. Pero para la iglesia católica, un obispo no quiere decir eso, ¿no?
No, exactamente. No, y en muchas iglesias, no solamente en la iglesia católica, pero lo que ellos están, han comenzado a usar esa palabra para describir tres diferentes posiciones. O a veces una iglesia tiene tres ancianos, tres pastores y un obispo. Pero en la Biblia eso se usa para hablar de una sola posición. ¿Me entienden? Sí. Un texto, algunos textos que nos ayudan con eso. Primera de Pedro, capítulo 5, nos ayuda con eso, del 1 al 5. Ustedes lo pueden leer. Y también Hechos, capítulo 20, cuando Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso, él lo manda a que pastoreen la iglesia y le dicen que ellos son obispos también. So, ese otro texto que se usa para hablar de eso. So, realmente aquí estamos hablando de los requisitos para los líderes de la iglesia, de líderes bíblicos, como la Biblia manda.
Dijiste Hechos 20 y el otro fue
Primera de Pedro, capítulo 5.
Gracias.
Ok, yo quiero que ustedes noten algo interesante. Hablando de este líder que va a ser escogido o designado, hay requisitos. No es cualquier persona que puede ser un pastor en la iglesia. No, Dios tiene requisitos. De la misma manera que para tú ser doctor, tú tienes que tener requisitos. Para tú ser, imagínate, un líder, un pastor, un obispo, un anciano de la iglesia de Dios, que Dios murió, hay requisitos. So, lo primero que él habla en el versículo 6 es que tiene que ser ¿qué?
Irreprensible.
Irreprensible. Yo quiero hablar sobre esto, la palabra irreprensible. Aquí no estamos hablando de un hombre perfecto, porque si no, nadie pudiera ser líder. Pero la idea de irreprensible tiene que ver con la idea de que es un hombre que su conducta está libre de cualquier acusación o de cualquier base de acusación. No es que un hombre no comete errores, pero donde la persona puede, cuando tú piensas en ese hombre, tú no piensas, wow, tú sabes, ese hombre orgulloso, o ese hombre, ese dado a la ira, muchacho, sino que cuando tú piensas en este hombre, tú piensas en su carácter, en lo bueno que es. Claro, todo hombre comete errores, pero ¿por qué tú eres conocido? Hay una diferencia, ¿tú me entiendes? Quizá, por ejemplo, yo puedo pensar en, yo he estado con Garner mucho tiempo. Yo he visto a Garner enojado, pero yo no describiera a Garner como un hombre que es iracundo, que siempre se
llama a la ira.
He dado a la ira. ¿Ve la diferencia? Claro, todo. Pero ¿por qué el hombre es conocido? Él dice, wow, cuando tú piensas en este hombre irreprensible, yo no pienso en alguna acusación, alguna, como dice el dominicano, una cola que le pisen, exactamente, eso es lo primero que él dice.
Una conducta intachable.
Exactamente. Aquí estamos describiendo madurez espiritual.
Uno cuando piensa en Garner, uno piensa, no, Garner siempre está dispuesto, hospitalario, siempre escucha, siempre uno tiene un buen concepto de la persona de Garner.
Amén, exactamente. So, aquí estamos hablando de madurez espiritual, consistencia en la conducta cristiana. No hay ninguna razón para acusar a este hombre. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Ahora, nota la primera área de la vida del hombre. ¿Qué es la primera área que él describe aquí? Después que él habla de ser irreprensible, en el versículo 6, ¿de qué él habla aquí?
Marido de una sola mujer.
Sí, marido de una sola mujer. So, si tú no eres casado, tú no puedes ser pastor. Tú tienes que ser un hombre casado y tiene que ser de una sola mujer. Y yo pienso que la idea de ese versículo es un hombre que es fiel a su mujer. Fiel a su mujer, marido de una sola mujer. Pero ¿cuál es lo próximo que él enfatiza?
Los hijos tienen que ser creyentes.
Que tengan hijos creyentes no acusado de disolución ni de rebeldía. So, lo segundo que él enfatiza es si los hijos de él son qué, creyentes o no. ¡Wow! So lo primero que tenemos que mirar de este hombre es cómo, qué. ¿Cómo él se maneja con él?
Con su familia.
¿Cómo él se maneja con su familia? ¿Él es fiel a su esposa? ¿Él está manejando su casa bien? ¿Sus hijos son cristianos o son hijos que lo pueden acusar de disolución y rebeldía? ¿Me entienden ahí?
Amén.
Una pregunta. Sí. Maribel, sí.
Que se me olvidó. No puede ser don viudo. Si se le murió la mujer, puede seguir siendo y no volverse a casar, por supuesto, más.
Maribel, ¿hay alguna pregunta sobre esa? En base a mi opinión, y aquí estamos hablando más en base a opiniones, si un hombre, por ejemplo, es pastor y él era fiel a su mujer y su mujer se muere, yo todavía lo veo a él como que él cumplió el requisito, él fue fiel a su mujer.
Claro.
Hay otro texto que yo te puedo llevar en primera de Timoteo capítulo 5, cuando él habla de la viuda, si tú te acuerdas en primera de Timoteo capítulo 5, la viuda que verdaderamente viuda, dice que él que tiene que ser marido, ella tiene que ser mujer de un solo hombre. So, aquí tenemos una viuda, pero esto fue una viuda que el único hombre que le conocieron fue el que se acaba de morir. Y yo pienso que aplicaría de cierta manera a esto también. Pero yo sé que hay personas que quizá tienen diferentes juicios sobre eso, pero al final del día un juicio sobre eso.
Roger, y también yo considero que si su esposa muere, él puede, la palabra dice que se puede casar porque que ella falleció. Claro, ah. si se dejan eso, pero ya la señora murió.
Sí, exactamente. Sí, él tiene el derecho a casarse de nuevo, sí.
Claro.
Ok. Debe hacer esta pregunta. ¿Por qué ustedes piensan que el anciano, el pastor, se enfatiza tanto la familia? ¿Por qué? ¿Por qué eso?
Porque tiene que dar el gobierno bien su casa, como va a dirigir la iglesia bien.
Amén. Muy bien, Dayana. Primera de Timoteo dice que si no puede manejar su familia,
¿cómo va a manejar la iglesia?
La iglesia de Dios. Déjeme decirle, yo estoy casado, yo tengo mi familia, y déjeme decirle, mi familia, mis hijos, dicen mucho de quién yo soy. Uh-huh. A veces no me gusta, a veces queremos que no sea así, pero mi familia y mis hijos dicen mucho de quién yo soy, del uh-huh. tipo de cristiano que yo soy. Soy bien importante, lo primero que se ve de esta persona es su... su familia, el área de su familia. So, déme hacer un punto, déme decir, yo sé que en el mundo religioso estos requisitos ni se siguen. A veces tú ves pastor, a veces tú ves personas que son pastores y ni están casados ni tienen hijos. A veces tú ves pastor que están uh-huh. casados, pero no tienen hijos. Y yo pienso que Dios no ha dado estos requisitos para una razón. Y tenemos que cumplir estos requisitos. Hay muchas personas que, hay muchas veces personas que piensan, por ejemplo, me ven a mí, me dicen, oh, tú eres un pastor. Y yo digo, no. Y me dicen, ¿por qué? Y es por este versículo, que tengan hijos, ¿qué? Creyentes. Yo tengo hijos, pero todavía no han llegado a la edad donde se ha visto si ellos van a poner su fe en Jesucristo o no. So, tenemos, hay que esperar tiempo para ver si mis hijos van a salir creyentes.
Roger, aquí en Santo Domingo, aquí hay pastores que los hijos no van a la iglesia, que no son creyentes, y ellos son pastores y tienen su iglesia, y los hijos no pertenecen a la congregación.
Sí.
Están haciendo... de subir un salto y metiéndose, y los padres controlando, pastoreando iglesia, y ellos no asisten a la iglesia. No van, no son cristianos.
Roger.
Sí.
Perdón, entonces, frente a donde yo vivo, aquí hay una pareja de pastor, y eso es muy bueno y todo, pero su hijo vende cosas.
Pastores, ninguno.
Yo pienso que otra vez, bíblicamente, tenemos que ver lo que las escrituras ven, especialmente lo que tú acabas de decir, donde ellos están vendiendo cosas, dice, no acusado de disulación ni de rebeldía. Aquí hay una persona que quizá está vendiendo un hijo que está vendiendo droga. Es obvio, yo digo que no es bíblico. No. En esto. Y yo sé que a veces hay, y yo entiendo de que hay lugar para juicio en alguna cosa. Yo sé que a veces se vuelve en algunos debates. Si tú tienes 3-4 hijos y uno se apartó, pero 3 quedan. Pero cuando todos los hijos no están bien, espérate, hay que preguntarse algo sobre eso. ¿Tú me entiendes?
Sí. Oye, ¿puedo decir algo?
Sí.
Yo tengo mucho problema con eso porque cuando el Señor dice ahí es que es claro. Él no dice, bueno, si tú tienes 4 y uno es desobediente, that's okay. El Señor dice que los hijos, porque es que si yo voy, por ejemplo, yo tengo un hijo, ese hijo completamente perdido, y yo voy donde ese pastor y él tiene un hijo totalmente perdido. Si él no sabe bien arreglar a su hijo, ¿cómo me va a arreglar ayuda con el mío?
Sí.
No, eso hay que tener mucho porque es el respeto a Dios, es lo que... Ay, yo no sé, no es que estoy juzgando.
No, y por eso yo digo, por ejemplo, yo pienso, si ninguno de los hijos son cristianos, hay cierto problema. Hasta Dios tiene sus pródigos, ¿tú me entiendes? Si ninguno de sus hijos son cristianos, eso es un problema. Pero quizá podamos coger alguna de esas preguntas luego, y yo puedo mandarte algo, Carmen, sobre esa palabra hijos, o como, por ejemplo, hijos creyentes, y cuántos de los hijos tiene que ser. Podemos hablar un poquito más sobre eso.
Okay. Lo que yo sí digo, que tanto un pastor, un obispo o un anciano, los requisitos que la palabra de Dios está pidiendo a ellos, un cristiano tiene que tenerlo, y una cristiana tiene que tenerlo, o sea, son cargos que se dan en la iglesia, pero yo considero que yo debo ser irreprensible. Yo considero que mis hijos deben, o sea, todo lo que dice ahí, yo considero que también yo tengo que tenerlo. Pero me imagino que tú puedes hacer el trabajo mejor del mundo, y ya después que los hijos están grandes y viene Satanás o su propia concupiscencia y se lo come, ¿sabes? Pero el trabajo uno tiene que hacerlo igual como si fuera un anciano, un obispo.
Pero por eso es que hay que esperar que los
hijos
crezcan.
Sí, sí.
Porque es el mandato de Dios. No es que los chiquitos toditos son obedientes. Los míos eran los mejores.
Sí, hay que... tenemos que ver.
Yo creo que la diferencia de que sí, como cristianos debemos de ser todo eso nosotros, para poder ser cristianos y enseñar a nuestra familia, pero es que a los obispos se les está exigiendo para ayudar con la iglesia, para ayudar a otros, para dirigir el rebaño, para dirigir la iglesia, ya esos son...
Por eso es que no son todos.
Yo quiero decir algo aquí, rapidito.
Entonces, la pregunta mía, Roger, perdón, es, por ejemplo, la vecina es buena persona y todavía siempre está orando por su hijo para que regrese para atrás, pero entonces, ¿qué debía hacer ella?
Esto es lo que yo digo aquí, de que él, porque en la Biblia no hay pastora, él, si esa es la realidad del hijo de él, pues él no puede, él no tiene los requisitos para ser pastor, él no puede ser pastor. Tú puedes ser un buen cristiano sin ser pastor. Tú puedes ser un buen cristiano sin tener ese cargo, pero estos son requisitos que la Biblia nos pone a nosotros. Y yo quiero hacer un punto. Rosa se me adelantó un poquito. Yo iba a hacer estas aplicaciones, que aquí tenemos 16 requisitos. Y realmente de estos 16 requisitos, la mayoría de ellos son para todos los cristianos. Los únicos requisitos que uno no tiene que tener para ser cristiano es ser marido de una sola mujer y tener hijo creyente. Para tú ser pastor, sí. Pero Dios espera estos requisitos de todo cristiano. Y para mí que una de las maneras en que podemos ver si somos cristianos maduros son en base a estos requisitos que vemos aquí.
Sí, yo quería decirle a la hermana que habló del pastor y la pastora, que ya simplemente con el hecho de él permitir que su esposa sea una pastora, ya él no tiene los requisitos de ser ningún pastor.
Sí, no, no, y no, no, no es bíblico en las escrituras.
Sí.
Podemos hablar mucho sobre eso también. Noten aquí, quizá más importante, y yo sé que a veces cuando estamos pensando en pastor y pastora, quizá estamos pensando, ok, primero en la familia, pero noten, del 7 a 8 vemos la vida personal de este líder. Y nota lo que vemos de él. Él dice, el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, que la idea de no obstinado es, hoy en día uno diría cabeza dura, que lo que él quiere, eso es lo que se tiene que hacer. Eso muestra orgullo, no iracundado. ¿Qué iracundado? ¿Qué es eso?
Una persona que se la pasa molesta.
Sí, exactamente.
Oye, iracundo.
Y sí, iracundo.
Todo no lo estresa.
No, no dado a la ira, no dado a la bebida. Otra traducción le dicen adicto al vino, no pendenciero. Otra traducción le dicen, la idea de pendenciero es dado a pelear o a la violencia. No amante de ganancia deshonesta. ¿Qué es la idea de ese requisito?
Que no vaya a robar, que no
tenga amor al dinero.
Que no le tenga amor al dinero, exactamente.
Y no sea avaro tampoco.
Sí, so, en el versículo 7 es lo que él no puede ser, pero en el versículo 8 es lo que él tiene que ser. Hospitalario, amante de lo bueno, prudente, que la idea es de sabio, justo, santo, dueño de sí mismo, de tener dominio propio. So, del 7 al 8, vemos la vida personal de este hombre. Y lo que vemos es que este es un hombre de carácter, que tiene dominio propio, que está manifestando los dones del Espíritu Santo. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Sí, hermano.
Versículo del 8 al 9, ¿qué estamos observando de este líder en el 8 y en el 9? ¿Qué estamos observando de él? No en el 8, en el 9. ¿Qué estamos observando de esta persona?
Que retiene las palabras de Dios y las enseñanzas.
¿Cuál es?
Que está capaz de soltar a demás personas.
Sí,
es capaz de soltar también las cualidades que tiene en la sana doctrina.
Ok, so nota aquí, yo lo veo de dos maneras. Primeramente, es un hombre que retiene la palabra fiel, que conforme a la enseñanza. So, es un hombre que ha aprendido la enseñanza y la retiene. Él está convencido, tiene convicción de lo que Dios ha enseñado. Pero también la persona tiene que estar dispuesto no solamente a conocer la palabra de Dios, pero también el pastor tiene que estar capacitado ¿para qué?
Enseñar,
exhortar y refutar a lo que contradicen. So, él tiene que tener la habilidad de enseñar, de refutar a lo que enseñan falsa doctrina. So, lo que estamos viendo de este líder en el versículo 9 es su vida doctrinal, lo que él cree y lo que él está enseñando a otro, y tiene que ser una persona que está convencida de lo que ha aprendido. ¿Estamos claros ahí?
Amén.
Yo vi una mano ahí, yo vi la mano de Tamaris ahí, no sé si la subiste, después la bajaste. Okay. Gloriela, yo veo la mano tuya también.
Sí, y yo iba a decirte que como la Biblia es un conjunto, y como empezó el libro de Tito, que Dios no mita, Dios también le da a los hombres, a los padres, más que todo a los varones, les da unos mandamientos claros sobre los hijos. Le dice, corrija al niño y no tendrás que avergonzarte del hombre. Entonces, de ahí, si él aplica eso también cuando esté grande, esos resultados se van a ver.
Sí. Amén.
Y también es necesario que también el anciano, aunque no lo dice tú ahí, pero sí también que el anciano lo anhele, es decir, que el anciano debe dárselo a conocer a la iglesia para que la iglesia sepa el anhelo que él tiene en su corazón.
Amén. Primera de Timoteo capítulo 3, exactamente. Él tiene que aspirar, él tiene que tener el deseo de hacer eso. Damaris.
Sí, hermano, qué pena, es que tengo la conexión bastante regular y me pierdo y vuelvo y me conecto, entonces acabé de conectarme otra vez y no sé en dónde.
Estamos en Tito capítulo 1 y acabamos de ver los requisitos aquí. Yo pensando en eso, eso es una buena razón también para grabar.
Sí, señor.
También sí. Okay.
Yo había levantado la mano, hermano, para decir que, perdón, que era muy importante que el obispo, el anciano, el pastor, sea muy estudioso de la palabra para tener verdaderos argumentos en base a las escrituras, uh-huh, y no en base a filosofías o palabrería humana, que es lo que normalmente a veces las personas suelen usar. Pero cuando un maestro realmente abre la palabra y nos lleva de un lado para el otro dentro de la escritura, pues tenemos tiene mayor convicción a la persona con la que está hablando.
Amén, amén, exactamente. Ese tenemos que conocer la palabra de Dios, no solamente conocer a gente. A veces el que se vuelve pastor muchas veces es una persona que conoce a la gente y bien amigable, pero no, tienen que ser personas de carácter, personas que conocen la palabra de Dios, que aman a la gente, obvio, pero vemos un complemento de personas. Eso es lo que yo veo aquí en las escrituras.
Amén. Lo mismo que decía Garner anoche en el estudio, que no es lo que él diga. Cuando él dice una cosa, nosotros tenemos que escudriñar y ver si eso que está diciendo es verdad.
Amén.
Comprobarlo en la palabra.
Roger, yo quería hacer un comentario. No sé si me lo permite. Hay personas que se hacen llamar pastor de diferentes doctrinas y de verdad tienen todos esos requisitos, pero no tienen el fundamento para que Dios lo creó, que fue para la edificación de su pueblo, del rebaño, porque Jesucristo viene. Porque hay evangélicos que te llenan mucho de esos requisitos. Y muchas veces hasta mejores que cristianos, pero no tienen el fundamento creado por Dios. Para la edificación de su pueblo no lo tienen.
Yo pienso que la idea, versículo 9, tiene que retener la palabra fiel que conforme a las enseñanzas. Eso es clave, clave.
Amén.
Vamos a hacer alguna aplicación y se nos acabó el tiempo aquí. Pero yo quiero que pensemos en las tres áreas que a este hombre lo están analizando aquí. Vimos la área en su familia, su carácter personal y su convicción de la palabra de Dios. Y tenemos que preguntarnos, no porque algunos de nosotros quizás queremos ser pastores, pero pensemos en nuestra vida personal, pensemos en nuestra vida. ¿Cómo estamos haciendo con estas tres áreas? ¿Cómo vivimos entre la familia? ¿Cómo estamos en nuestra vida personal? ¿Y cómo están nuestras convicciones doctrinales de enseñanza? Tenemos que crecer en esas tres áreas. Tenemos que asegurarnos que seamos personas de carácter entre nuestra familia, para que nuestra familia vean a Jesucristo. En nuestra vida personal tenemos que tener carácter. Tenemos que, si somos orgullosos y obstinantes, tenemos que pedirle al Señor humildad. Si somos dados a la ira, tenemos que pedirle al Señor dominio propio. Si nos gusta el dinero, la ganancia, somos avaros, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu de contentamiento. Tenemos que ser santo, dueño de sí mismo. Esas son cosas que tenemos que trabajar personalmente para cada uno de nosotros. Y la última es nuestras convicciones. Tenemos que crecer a no ser niños, como dice Efesios capítulo 4, que somos tirados de aquí para allá con las últimas enseñanzas, con el último video que vemos en YouTube o el último mensaje que nos mandan por WhatsApp. No, tenemos que ser personas que llegan a estar convencidos de la palabra de Dios porque la hemos estudiado y conocido. So, esas son tres áreas en las cuales todo cristiano tiene que obrar.
Amén.
Amén.
Si el cristiano, si nosotros, perdón, interrumpí, si nosotros como cristianos estudiamos la palabra, la cantidad de tiempo que se necesita estudiar la palabra, Si la retenemos, fuéramos otro tipo de cristianos, porque yo estoy tan de acuerdo con el mensaje del domingo, porque nosotros, precisamente, como vos lo digo, en el grupo de oración de nosotros, solamente se pide, dame, todos los deseos, todos los pedidos son egoístas, porque aún así, uno tiene un cáncer, tiene una enfermedad, obvio que las enfermedades duelen, que la partida duelen, y qué me lo decía a mí si sé de eso, pero cuando uno retiene la palabra de Dios y uno ha estudiado la palabra de Dios y uno no es obstinado, uno tiene que refutar con uno mismo y decir, no, yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Mi vida es yo dedicarla a la cosa que dice Dios, obedecer la cosa que dice Dios y pedir menos para uno y pedir más, retener la palabra, más obedecer la palabra y reconocer y entender que nosotros no tenemos ni vida, ni tiempo, ni nada con qué pagarle a Dios cuando Él mandó a su hijo, a que pagara por todo lo malo que yo he sido.
Amén, amén. Vamos a pensar en dos más aplicaciones. Segundo, como acabamos de decir, o hemos dicho, estas cualidades son cualidades que cualquier cristiano maduro debe tener. So, tenemos que trabajar con estas cualidades que nosotros, que la Biblia enseña. Si somos varones, para un día ser anciano o pastor, comienza ahora. Tú no te vas a levantar mañana con todas estas cualidades. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que trabajar en ella y un día tú ejerces eso en la vida tuya. Mujeres, y yo sé, no sé si hay mujeres soltera aquí, yo sé que muchos de ustedes son casados, pero estas son buenas cualidades de nosotros ver en un hombre, ¿no es así? De no pensar en las cualidades que el mundo nos llama a nosotros, ¿tú me entiendes? Si es bonito, si es divertido, si es dinámico, veamos las características que la Biblia manda y busquemos eso en la vida del cristiano. Y tercero, yo pienso que vamos a ver ahorita, comenzando en el versículo 10, que hay un problema en las iglesias de falsa doctrina. Y yo pienso que lo que Pablo está haciendo aquí es que una de las soluciones para problemas en la iglesia es que hayan líderes que tienen los requisitos que Dios manda. Y eso muchas veces resuelve los problemas que están en la iglesia. Ok, ya eso es todo lo que podemos cubrir hoy, pero no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Quizá me voy a quedar 15 minutos más y si hay más preguntas o más comentarios, lo que se quieran quedar, hacer preguntas pueden.
¡Qué alegría! Bueno, pues yo tengo para decirte que en el grupo que nosotros tenemos de noche, sí pedimos, pero también damos gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. Y si tú no pides, ¿cómo la vas a obtener? Cada quien pide por su necesidad, así que Rosa, si se pide, no es egoísmo, sino necesidades. Y se le da la gracia cuando sea que sea obtenida o no, se le da gracia también.
Amén.
By the way, en base a lo que dijo mi bella Rosa, Pablo dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es que en base a eso que dice Rosa, ¿verdad, Rosa?
Deme decir algo, Xiomara y Rosa son hermanas.
Está vivo en ella.